invierno.
Sonidos fundamentales.
En 101.5.
Escuchala.
Todo el invierno.
Radio Federal.
10:01 y la continuidad de este programa de 10 AM va con el móvil. El móvil de la mano, como siempre, de Marcelo Tin Alonso, periodista y amigo. Tim, muy buenos días, ¿cómo va esto?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Una belleza, lástima el día.
Sí.
En lugar de lástima uno, viste, como decía un gol, bueno, lástima el día, ¿no? Que está muy gris, muy gris. Pero por la tarde dicen que va a salir un poquito el sol, un poquito, por lo menos.
No, está lindo, pero no hace calor.
Eso es cierto, no hace nada de calor. Eso es cierto, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿Tú por dónde andas? Contanos.
Mira, Jorge, estamos aquí en el hospital, en el aula, para hablar con Florencia Torres, directora de Fortalecimiento Social y Comunitario, y también con Manuela, porque vamos a hablar del tema de que se da, sobre todo en estas épocas, ¿no? En estos meses de infecciones respiratorias. Florencia, buen día.
Hola, buen día. Bueno, ¿cómo les va? Bien.
Bueno, Florencia, ¿cómo se viene trabajando en este tema? Que por ahí estos meses son los más graves en ese sentido, ¿no? Sobre todo en los pequeños.
Sí, la verdad es que bueno, que este año empezamos con una planificación, digamos, bastante exhaustiva en relación a lo que son las infecciones respiratorias, teniendo en cuenta, digamos, el año 2016. Si bien nosotras ingresamos con la dirección en el año 2016, digamos, no pudimos planificar bien el trabajo territorial también que se debe hacer en relación a estas problemáticas de salud. La idea de este año, en conjunto con Manuela, que es trabajadora social y es parte del equipo, era llevar adelante, no solamente atender las urgencias de acá y todos los niños que vienen con este tipo de cuadros más en esta época, sino a partir del mes de marzo empezamos a laburar en una planificación donde podíamos llevar adelante la visita a todos los domicilios de todos los niños que estuvieron internados con cuadros de bronquiolitis o neumonía de 0 a 2 años, que es lo que está enmarcado el programa como la franja, digamos, de mayor gravedad, y poder trabajar, controlar los calendarios de vacunación, que si bien no es un factor determinante en la bronquiolitis, sí es importante, digamos, y obligatorio en realidad que eso esté presente. Por eso, bueno, la verdad es que venimos trabajando súper bien. La idea es todos los años poder mejorar y poder reforzar el trabajo territorial, considerando que nosotras estamos en una dirección dentro del hospital y donde tengo a cargo el servicio social, y consideramos que es un servicio que tiene que estar en el territorio. No solamente tenemos que trabajar con las urgencias, que estamos, por supuesto, y para eso también hay una guardia, sino que consideramos que el trabajo de prevención y promoción, y más que nada en salud, es fundamental. Siempre, o por supuesto, que trabajamos en conjunto con los centros de atención primaria, que son como los ejes, digamos, de todas las áreas programáticas, y la idea es poder mejorar el trabajo en conjunto. Manuela siempre también se comunica con las trabajadoras sociales que están en los barrios y poder articular para llevar adelante un trabajo interdisciplinario. Si bien en julio, digamos, bueno, empezamos recién con julio, junio ha sido un mes de muchísimas consultas, como lo habló el doctor Sassarini, que es el jefe de pediatría en conjunto con la doctora Hernández, que se habían suspendido los controles de niños sanos. La realidad es que no hemos tenido un solo caso de derivación por bronquiolitis. El año pasado tuvimos muchos más, y creo que bueno, que eso tiene que ver también con el impacto, digamos, de la prevención en todo lo que son las áreas programáticas territoriales, tanto en planta urbana como barrio. Siempre tratamos de llevar adelante el seguimiento de cada uno de los casos, que nos parece fundamental, y siempre apostamos a este trabajo de prevención en general, no solo con las infecciones respiratorias, sino en general con distintas patologías. Por eso tenemos también el programa de prevención de lo que es la diabetes, tenemos el colectivo de salud que va a los distintos barrios. Digo, la idea es poder trabajar en comunidad, en territorio, que básicamente es el objetivo nuestro dentro de la dirección, y poder fortalecer, digamos, estas problemáticas desde el lado de la prevención, y que por supuesto que los médicos están para atender los casos urgentes y los casos que se presenten, y tal vez no les permite a los médicos acá al hospital poder salir a ver cada uno de los pacientes y ver cómo están. Entonces, lo que se evalúa siempre son medidas preventivas, acercando un folleto explicativo que lo armamos en conjunto, acercando herramientas para que la comunidad también sepa, digamos, en qué consiste, digamos, que esté alerta en este tipo de patologías, y trabajando principalmente con la franja de edad de los niños de riesgo. Por eso trabajamos mucho con el jardín maternal, porque es fundamental. Se realizó ahora la campaña de vacunación móvil en el jardín. Entonces creo que esas son herramientas que van fortaleciendo también al programa y para nosotras el seguimiento diario, ¿no?
Bien. Manuela, ¿cómo es el trabajo que se hace en territorio?
Bien, por ahí en un principio comentar cómo trabajamos en marzo-abril. Lo que hicimos con Florencia es visitar a los casos que estuvieron el año pasado, con los que trabajamos el año pasado, que estuvieron internados o fueron trasladados o vinieron a consultas, mayoritariamente los que estuvieron internados. Entonces hicimos una visita a cada uno de ellos, entregamos lo que es la folletería que hicimos, que preparamos con el servicio de pediatría. Bueno, más que nada, trabajar, digamos, cuestiones de las medidas preventivas que mencionó Florencia, las pautas de alarma, también esto de ver el trabajo que hicimos con desarrollo social el año pasado, situaciones que bueno, debimos solicitar intervención por cuestiones habitacionales. Y después, ahora, lo que es julio, lo que estamos haciendo son las visitas a niños, niñas, que han venido a consultas al servicio de pediatría, ya sea por bronquiolitis o por neumonía.
Bien, y se puede, no sé si decir, dar un número, pero el resultado, digamos, haciendo ese seguimiento, ¿es positivo?
Sí, positivo, claramente. Además que las familias nos reciben muy bien, nos agradecen que vayamos al domicilio. Es como algo novedoso, si se quiere. A partir del año pasado y de este año, cabe mencionar que por ahí no son los mismos casos. Los que estuvieron el año pasado que vinieron no son los mismos que han venido este año, ni tampoco las internaciones. Así que eso habla un poco del trabajo preventivo.
Bien. Te iba a preguntar justamente cómo los reciben, porque a veces uno espera a tener síntomas o a estar enfermo para hacer la consulta. Es muy raro que uno haga lo que se conoce como prevención o promoción, ¿no?
Sí. No, reciben bien. De hecho, hay muchas cuestiones que nosotros remarcamos que no tienen conocimiento por ahí. Esto de las pautas de alarma que lo marcamos en el folletito, de la fiebre, del esquema de vacunación, de si fuman o no dentro de la vivienda, las cuestiones que tienen que ver más con la higiene, los controles que tienen de niño sano, diferentes cuestiones, ¿no? Pero no, siempre nos reciben bastante bien.
Básicamente el seguimiento se da en los que son niños.
Sí, de 0 a 2 años. Pero bueno, también la población de riesgo es de 0 a 3 meses. A veces impacta cuando uno va a un domicilio y le dice que es una causa de mortalidad infantil. Entonces estamos hablando de algo realmente importante, porque no es una bronquiolitis, es una tos, fiebre, mocos. Es más allá de eso.
Bueno, Florencia, seguramente este trabajo va a dar muchos mejores resultados más adelante, cuando se empieza a tener estadísticas, cuando la prevención ya no solamente surja de ustedes, sino de las propias familias, ¿no? Cuando lo tomen como propio.
Claro, exacto. Sí, esto que decía Manuela, la verdad que más allá de que uno por ahí, por también el desarrollo que es, por cómo nos hemos desempeñado y la función que tiene cada una, que venimos de un área social donde muchas familias ya también las conocemos, claro. Entonces para nosotras, digamos, es algo familiar trabajar con esta metodología. Por ahí es impactante y las mismas familias, como dice Manuela, lo plantean en términos de que no es muy conocido que te vayan a tocar el timbre y presentando un folleto y que solamente es preventivo. Por ahí, nosotras mismas evaluamos de que los pediatras muchas veces nos van dando indicaciones, cosas básicas que por ahí se observan en un niño, por ejemplo el tema de la respiración, el silbido, si ya tiene mucho moco, que por ahí ha presentado fiebre o no y que por ahí no lo han traído ni al hospital ni a la sala. Hacemos hincapié en que por favor, llévalo y hacemos un seguimiento. El otro día llama Manuela por teléfono, pregunta si realmente vinieron, si no miran el registro acá a ver si ingresó o llama al CAP. Digo, la idea también es generar un vínculo con la comunidad y como dice Manuela, este es un tema que es fundamental dentro de las problemáticas de salud porque estamos hablando de lo que es la mortalidad infantil. Por eso el mismo Ministerio de Salud lanza un programa específico que le llama IRAB, con manuales principalmente para trabajar este tipo de problemática. Por eso, a principio de año, en marzo, cuando yo llamé a la región 9, para comentar la planificación que nosotros habíamos armado. En realidad, bueno, nos invitaron a que vayamos a exponer nuestro trabajo y la forma en que nosotros íbamos a llevar adelante el trabajo de territorio, porque era algo que ni siquiera estaba diagramado en la provincia y digamos en lo que es la región novena, que es lo que nuclea salud. Así que bueno, nosotras vamos, siempre cerramos con las estadísticas de lo que son las infecciones respiratorias. Ya igual estamos viendo que los resultados son más que positivos. Por supuesto que esto es un trabajo en equipo, no tiene que ver solo con esta prevención que hacemos, sino también con el desempeño del servicio de pediatría, de mañana, de tarde. Digo, hay muchas cuestiones que van reforzando y que cada año se va trabajando mejor, pero bueno, podemos visualizar, digamos, que hay un mejor ordenamiento hasta de las cuestiones por ahí de recurso que se necesita para cada una de las familias. Esto que hablaba Manuela de las condiciones habitacionales, del año pasado se resolvieron la mayoría de los casos con problemática habitacional, que para nosotros son factor de riesgo, y nos comunicamos con Erika, en este caso, que es la directora de vivienda, para que realmente se le dé prioridad a estos casos. Creo que esto es fundamental porque marca también el trabajo interdisciplinario y un trabajo de equipo. Y también un poco la función es remarcar el tema del calendario de vacunación. Nosotros hacemos mucho hincapié el tema de la vacunación antigripal. Manuela está mucho con la vacunación.
Vacunación del hospital y con CAP.
Claro, de los 6 meses, es decir, el calendario de vacunación que hoy tenemos, la verdad es que es importantísimo, es uno de los mejores ubicados dentro del ranking mundial. Por eso también, digamos, hay como una expresión fuerte, por lo menos de nuestro servicio, en la lucha en relación a todo lo que tiene que ver con, no, ni más ni menos que un derecho, ¿no?
Sí, es la tarea preventiva por excelencia, la prevención primaria por excelencia, la vacunación. Así que siempre hacemos hincapié y estamos trabajando también mucho con los CAP, porque mayoritariamente los chicos que ingresan, los bebés, los niños, provienen de los barrios. Entonces, por suerte, descentralizado en los CAP, podemos trabajar mejor.
Y la idea es un poco, bueno, reforzar y ahora poner un poco en debate, que es lo que charlamos nosotros también al interior de nuestra dirección, el tema este de, bueno, de esta nueva propuesta del bloque Cambiemos de modificar el calendario de vacunación. Creo que es un gran retroceso en una lucha que ha sido conquistada, que es derechos de los niños, ni más ni menos, y vulneración en relación a ello. Entonces digo, bueno, desde cada uno desde su lugar, desde su municipio, de las distintas direcciones que trabajamos en prevención y promoción de la salud, creo que es fundamental que avancemos en esta lucha, que realmente es una lucha de todos, porque digo, esto no es ni de Florencia ni de Manuela, es algo que es de la comunidad y que por eso la comunidad también se lo tiene que tomar y ser parte de esto. Creo que todos los niños tengan un calendario de vacunación como el que hay hoy en día es fundamental, no solo para las infecciones respiratorias, sino en general, y no solo para los niños, sino estamos hablando también de los adolescentes, como la del HPV y otro montón de vacunas que están vigentes hoy en día. Así que bueno, la idea es terminar, nosotros por lo general fines de agosto, principios de septiembre ya hacemos como un cierre del programa con las estadísticas, que seguramente va a estar Eduardo con nosotros y vamos a hacer un análisis en conjunto, y la idea es que bueno, que la comunidad también sepa que es fundamental que nos abran las puertas de sus casas, que realmente tomen a estos problemas respiratorios como una problemática principal de los problemas de salud por el tema de la mortalidad infantil, y que queremos seguir trabajando para que en Bolívar la mortalidad infantil sea cada vez menor y que cada vez sean menos los casos de internación por infecciones respiratorias.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Bien, Jorge, hasta aquí entonces la nota aquí en el aula del hospital con Florencia Torres, directora de Fortalecimiento Social y Comunitario, y también Manuela Santana, que es trabajadora social, haciendo referencia a este tema de las infecciones respiratorias, justamente en esta época que seguramente es la más complicada para ese tipo de patología, ¿no?
Sí, por supuesto, sin ningún lugar a dudas. Y aparte, para remarcar algo, el tema este de la ocurrencia de un, no sé, no me acuerdo si era diputada o senadora.
Una diputada del PRO.
Diputada, ¿no? Una diputada, diputada que quedó sola, porque quedó sola con ese proyecto de pedir la autorización para la vacunación, que no fuese obligatoria. Sí. Es una barbaridad total y absoluta. Le salieron a la yugular absolutamente todos los especialistas y demás también, ¿no? Así que eso es una barbaridad total que no se va a llevar a cabo, por supuesto, desde ya, ¿no?
No, seguramente no.
Indudablemente que no. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades tenemos por allí?
Bueno, estamos tranquilos. No hubo, por lo menos, ningún tipo de confirmación de hablando, ¿no?, de las de política, de las PASO,
sí, sí,
sobre las listas que estaban en cuestión. Yo por lo menos no recibí ninguna información oficial.
Sí.
Con ese tema, sí, lo que tengo es una primicia de una renuncia en el Ejecutivo Municipal.
¿Una renuncia?
Sí.
A ver, contame.
Según nos informaron, bueno, lo que habíamos comentado el otro día, antes de decir la renuncia, es que el intendente ya había pedido licencia. Ayer entró formalmente, como corresponde, en la sesión del Consejo Deliberante.
Sí, sí, sí.
Licencia que fue aprobada. Así que ya el intendente se encuentra trabajando en lo que va a ser su recandidatura a diputado, y está Marcos Pizano como intendente interino. Una, sí, de las primeras participaciones pública, uh-huh, de Marcos Pizano como intendente interino justamente fue ayer el lanzamiento de los Juegos Estudiantiles en el complejo a las, uh-huh, 18 horas.
Perfecto. ¿Y la renuncia? Respecto... Sí.
Ah, ¿tengo que decirlo?
Decirla, sí, decirle la renuncia. ¿Sí? Sí, ¿por qué, bueno, no vas a decirle la renuncia?
No, se informaron que renunció la directora de discapacidad, Analía Telechea, que había asumido hace muy poquitos meses.
Sí.
Creo que no llevaba el año en el cargo, así que bueno, es una baja en el departamento ejecutivo, en esta dirección de discapacidad, que, uh-huh, había sido reorganizada con la llegada de la señora Telechea.
Sí.
Habrá que ver si hubo María Luján Bousigues, que estaba en el área de paradeportes, o si se nombra a alguien más, uh-huh, y esa es la información.
Bueno, te voy a pedir una opinión, a ver si opinas lo mismo que yo. No te voy a decir primero mi opinión, porque ya la dije al aire, pero no te la voy a decir para que no, digamos, no influenciar. Martín Berreterrey explica su precandidatura. Es una nota que le hizo el Chino Castro, ya le doy el diario en la mañana, y dice, entre otras cosas, no vamos contra Bali, sino con Cristina, para que el pueblo salga de su aplastamiento. O sea, presentan una lista local también, con Cristina arriba, pero dicen que no van contra Bali. ¿Cómo lo analizás esto?
Ajá, o sea que Martín va a ir a las PASO sin interna.
No sé si va a ir con interna o sin interna, pero lo que dice Martín Berreterrey es que presentan, sí, una lista, pero que, sí, esa lista no es contra Bali, sino que es a favor de Cristina, pero presenta una lista local.
Pero claro, no, sí, es contradictorio.
Claro. Totalmente contradictorio lo que yo digo. O sea, si querían ir con Cristina y no hacerle una interna en cierto aspecto, o no robarle votos, llamémosle de esa manera, a la lista de Bali y Buca, lo que tendrían que haber hecho sencillamente es repartir la lista de Bali y Buca en el orden local, cortando y poniendo arriba a Cristina, claro, y no a Randazzo.
Sí, sí, es totalmente contradictorio, ¿no? No sé,
sí,
como...
No, para mí...
Es difícil de explicar. Eso está con uno, se está con otro, es así. ¿Está?
Claro, no es coherente, digamos, la explicación. Claro. No, me parece a mí, pero qué sé yo. Quería saber si vos opinabas lo mismo que yo, evidentemente sí opinas lo mismo.
Sí, tal cual, lo mismo, Jorge, sí, porque digamos, no hay forma de dar una explicación más lógica que decir que es contradictorio.
Claro, es totalmente contradictorio. Si vos no querés ir contra una persona, no vas a presentar lista en ese lugar donde va a ir una lista, claro, de esa persona.
Tal cual.
Apoyás lo otro y listo, vos decís salgo a apoyar a Cristina y salgo a apoyar a Cristina.
Sí.
Bueno, quería eso nada más.
Sí,
así que no se sabe nada, ni de la lista de Sergio Sarchone, ni de la lista de Martín Berreterrey.
No.
Yo no sé, no leí toda la nota, si aquí ya está.
Ajá.
En la nota, a ver si puedo rápidamente echarle una ojeadita, digamos. A ver. No encuentro en algún lugar donde diga de que realmente está ya
fuera, digamos, de unidad de ciudadana.
Claro, si está fuera, si está dentro, claro, si va, si no va, si nada. No lo encuentro.
Sí, no se sabía bien.
Para acá aclara el Chino del final de la nota. Que esta entrevista, sí, fue realizada sobre fines de la semana pasada, cuando no se sabía si la lista encabezada por Berreta Reis sería aprobada por la Junta Electoral o dada de baja. El asunto aún no está cerrado, claro, ahora sí se explica, está bien. Acá todavía no se sabía.
No. Así que bueno, seguramente irán a dar la información oficial.
En algún momento, si va
con uno, con otro.
En algún momento tiene que salir, ¿no? Me lo parece. Sí. Ya estamos casi en el comienzo de campaña.
Exactamente.
Bueno, Tim, nada más, no sé si tenés alguna otra cosita por allí.
No, me quedó un dato porque ayer cuando me comentaban esta renuncia en el Ejecutivo, en estos casi 6 años de gobierno de Eduardo Busca, hay una sola persona, yo no creo que me equivoque, pero por ahí se me pasó alguna dirección, alguna secretaría, hay una sola persona que se mantuvo en el cargo, que es la directora de dermatología. Después en casi todas las áreas, desde dirección de cultura, dirección de deportes cambió porque Nano Viola fue secretario de Desarrollo Social y después
volvió. Claro.
Creo que no hay ninguna área que no haya tenido cambios, salvo la que te mencioné. Así, a grandes rasgos, me parece. Por ahí me olvido alguna dirección, sí estoy hablando.
Creo que tenés razón,
Sí,
ahora que me pongo a pensar, realmente no recuerdo yo por lo menos ninguna otra dirección en la cual siempre haya estado el mismo director a cargo, ¿no? O secretario.
Claro, exactamente.
Ni director ni secretaría tampoco.
Sí.
Nadie. Bueno, una curiosidad, un aporte. Un aporte más, ¿no? Digamos. ¿Y eso es bueno o es malo?
¿Cómo?
¿Y eso es bueno o es malo, según tu criterio?
A veces los cambios son buenos, ¿no? Depende. Uno tiene que hacer una evaluación de por qué el cambio y para qué.
Está bien, estoy de acuerdo.
Cambiar por cambiar no.
Sí.
Evidentemente a Vali Busca no le ha ido mal.
No, desde ya.
Así que ha sido positivo. Habrá que ver qué pasa después de las elecciones, si sigue Marcos Pizano, si hará cambios dándole su impronta, ¿no? Porque seguramente alguna impronta distinta va a tener, más allá que va a seguir la misma alineamiento, pero bueno, es otro intendente.
Eso es cierto, sí, habrá que ver cómo es que se dirime ese tema, ¿no? Porque, bueno, ya le pasó a Erreca, yo por lo menos creo que le pasó a Erreca, algunos opinan que no, quizás, y demás, que por no renovar,
exactamente.
Bueno, después perdió la elección.
Creo que si se hace cargo Marcos Pizano,
Nadie habla de sacar todo el Ejecutivo y poner un Ejecutivo nuevo.
No.
Sino de poner, como vos decís, su impronta, ¿no?
Exactamente. Va a haber cambios.
Bueno, Tim, nos encontramos entonces en cualquier momento.
Listo, Jorge.
Que tengas una buena mañana, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso. Continuamos.